¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da gusto saludarle. Soy Enrique Lascano. Y le saludo como todas las tardes de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros. De la segunda emisión del INE en Alta Tensión, Super Estéreo Milet de Enlace Internacional. Gracias. Ariel Ruiz en la información, en la operación técnica Daniel Gutiérrez, Antonio Soriano, en la operación streaming Yasmín González, en la coordinación técnica Juan Manuel Estrada, en los visuales Sebastián García, en la edición Luis Argote, Julieta Mendoza y Cristian Valdés en la producción general. Todo este equipo de trabajo le saluda y le invita a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. La extorsión en México marcó un nuevo máximo histórico al registrarse casi 7 mil víctimas en los primeros 7 meses del 2025. 1,000 por mes. La cifra más alta de los últimos 6 años. Daniel Pérez le tiene un avance en la información. Adelante, Daniel.
Gracias, te adelanto que la extorsión en México alcanzó un máximo histórico con 6.880 víctimas en los primeros 7 meses de 2025, concentradas principalmente en Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Expertos advierten que frenar el delito requiere combatir la corrupción y garantizar atención a las víctimas. Los detalles en breve.
En la conferencia matutina de este martes, la presidenta afirmó que las acusaciones de El Mayo Zambada sobre presuntos sobornos a autoridades mexicanas deberán ser respaldadas con una denuncia formal. Judith Sánchez le comparte este reporte. ¿Cómo estás, Judith?
Buenas tardes, Enrique. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y sobre las revelaciones de Ismael El Mayo Zambada dijo que tendría que haber una denuncia y además negó que la Ciudad de México esté gobernada por el crimen organizado. Los detalles en unos minutos.
Muchas gracias. La Fiscalía del Estado de México informó que 10 personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en el crimen de Dulce, una menor de 12 años, ocurrido el pasado 11 de agosto en el municipio de Chalco. Antonio Soriano, te escuchamos.
Gracias. Te adelanto que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a 10 personas presuntamente vinculadas al cártel de la familia michoacana por el asesinato de Dulce N., una niña de 12 años en Chalco. Los detenidos fueron ingresados al centro penitenciario de Chalco y vinculados a proceso, mientras el presunto autor intelectual, alias el Abejorro, continúa prófugo. Los detalles en breve.
Y 5 periodistas junto con personal médico murieron tras un doble bombardeo israelí en el sur de Gaza. Medios internacionales denuncian que se busca silenciar la cobertura de la crisis humanitaria en la región. Los detalles con Ariel Ruiz. Adelante, Ariel.
Gracias, te adelanto que 5 periodistas junto con personal médico y de emergencia murieron tras un doble bombardeo israelí al hospital Nasser en Khan Yunis, al sur de Gaza, que dejó al menos 20 muertos y varios heridos. Israel calificó el ataque como un trágico accidente, mientras que organizaciones internacionales y de derechos humanos lo señalan como posible crimen de guerra y exigen investigaciones. Los detalles en breve.
Muchas gracias. Estas y otras noticias más aquí. En línea, en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Bueno, me da gusto saludarle. Vámonos con la información, porque miren, el tema de las policías comunitarias en México, que hasta donde entiendo, pues no tienen un respaldo jurídico, ¿no? Hasta donde entiendo, ¿eh? Igual estoy mal, bueno, pero va bien. Surgieron en comunidades indígenas y rurales ante la falta de seguridad y presencia del Estado, ¿sí? Se basan en sistemas tradicionales de justicia y costumbres locales, lo que conocemos, digamos, como usos y costumbres, ¿sí? Por ejemplo, pues en Oaxaca, Chiapas, ¿no? Y se implementan con un enfoque colectivo y restaurativo, ¿sí? Esto comenzó allá en la década de 1990 en Guerrero, con organismos como CRAC, PC y UPOEJ. Se diferencian de los grupos de autodefensa militarizados porque buscan resolver conflictos internos sin depender del sistema judicial estatal. ¿Sí? En Ayuta de los Libres, Guerrero, persiste violencia por grupos criminales como los Ardillos. Hace poco, el día 16, ¿sí?, 13 policías comunitarios, ¿se acuerda usted de la UPOEC?, fueron asesinados en una emboscada. Las comunidades mixtecas se movilizaron exigiendo justicia y mayor seguridad tras la masacre. En fin, la Suprema Corte reconoce estas policías como expresión legítima. Bueno, ahí me está ya contestando esta duda que tenía yo. La Suprema Corte reconoce estas policías como expresión legítima de los derechos de los pueblos indígenas, pero su legalidad sigue siendo ambigua. Bueno, pues, o sea, no sabemos bien cómo está el tema, ¿no? El asunto está en que, pues, al menos 85 comunidades de Ayutla de los Libres, pues, andan ya haciendo rondines armados. Y hoy aparecen varios diarios importantes, pues, imágenes donde van ahí en las camionetas, tal, estas, pues, que pueden transportar personas, armados, hasta medio uniformados, ¿no? Así como si fueran una policía formal. Y la verdad es que uno se pregunta, ¿y el Estado? ¿Dónde está la presencia del Estado que garantice la tranquilidad de sus comunidades? De pronto ya no pueden sacar ni sus productos. Por ejemplo, en lugares donde el limón, tratan de sacar sus productos, los productores, y los detienen ahí. No. ¿Dónde va? No, que voy a vender lo que... No. A ver, no lo vende a nosotros. Nosotros le decimos cuánto, le pagamos la tonelada. O lo vende a fulanito, que es gente de nosotros, y él le va a pagar la limonada. Y ese introductor se lo vende al comerciante. Si el comerciante quiere, porque esa es otra forma, ¿no? A ver, nosotros tenemos todo el limón, si quiere me lo va a comprar a mí, si no, no hay. Ese es uno de los temas de la extorsión, ¿no?, del derecho de piso, de la extorsión. Bueno, voy a que le digo a usted, ¿no? Vamos con Julieta Mendoza, que le platica más de este asunto. Adelante, Julieta.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a ti y a la audiencia. Al menos 85 comunidades mixtecas del municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, se levantaron en armas para exigir justicia por el asesinato de 13 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, emboscados el pasado 17 de agosto en la comunidad de El Cortijo. Contingentes de la UPOEG realizan recorridos y operativos de búsqueda en Lagunillas, El Refugio y Colotepec, en coordinación con autoridades locales, para ubicar a los presuntos responsables, a quienes acusan de pertenecer al grupo criminal Los Ardillos. De acuerdo con voceros comunitarios, fueron detenidos 2 hombres y 1 mujer, quienes ya fueron entregados al Ministerio Público. Los hombres habrían participado directamente en la emboscada, mientras que la mujer fue identificada como presunta halcona y distribuidora de droga en la zona. Las comunidades denunciaron la falta de avances en la investigación por parte del gobierno federal y anunciaron que celebrarán asambleas para organizar nuevas policías comunitarias en El Cortijo, Lagunillas y Colotepec, con el fin de reforzar su seguridad y mantener la exigencia de justicia. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Gracias, Julieta. Y mire, hablaba yo con usted de la extorsión. La extorsión en México ha alcanzado un récord con 6.880 víctimas en este año. Estas están concentradas en Guanajuato, en Nuevo León, en la capital del país, en Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Y se destaca la necesidad de combatir corrupción y garantizar atención a víctimas. Daniel Pérez, te escuchamos.
Muchas gracias, te informo que la extorsión en México marcó un nuevo máximo histórico al registrarse 6.880 víctimas en los primeros 7 meses de 2025, la cifra más alta de los últimos 6 años. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo en enero, febrero y marzo se alcanzaron picos inéditos para este delito. Los estados con mayor incidencia son Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, que concentran concentran el 66% de los casos. En estas entidades operan equipos especializados como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada en julio por el titular de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, Omar García Harfuch, y que habilitó la línea 089 para denuncias anónimas. Expertos advierten que aunque el modelo de atención retoma experiencias en casos de secuestro, la efectividad dependerá de combatir la corrupción y garantizar recursos suficientes para la atención de víctimas. La extorsión, que en años pasados estaba en manos de pequeñas bandas, se ha consolidado como fuente de ingresos para las principales organizaciones criminales, que recurren tanto a llamadas desde penales para el cobro de piso en negocios y actividades productivas. Esta es la información, regreso contigo.
Bueno, muchas gracias por tu reporte. Y miren, Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, se declaró culpable allá en Nueva York, en Brooklyn, sí, y va a enfrentar pues cadena perpetua, ¿no? Mientras pues Estados Unidos asegura que nunca va a salir de prisión y México reafirma acuerdo de seguridad. Jean Carrillo, cuéntanos.
Muchas gracias. Te informo que Ismael El Mayo Zambada, líder histórico del cártel de Sinaloa, se declaró culpable en una corte federal de Nueva York de asociación delictuosa y de dirigir una empresa criminal. Como parte de un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, evitó la pena de muerte, pero enfrentará cadena perpetua y el pago de una multa de 15,000 millones de dólares. Durante la audiencia, Zambada, de 77 años, reconoció haber sido uno de los fundadores del cártel, haber ordenado asesinatos de rivales y de haber entregado sobornos a policías, militares y políticos en México. En una carta leída ante el juez Brian Cogan, expresó arrepentimiento y admitió el daño causado por el narcotráfico. La fiscal general Pamela Bondi calificó la declaración de culpabilidad como una victoria histórica de la justicia estadounidense y aseguró que el capo pasará el resto de su vida en prisión. Su reino de terror ha terminado, dijo, al destacar la cooperación del gobierno mexicano para su traslado en Estados Unidos en julio de 2025. La sentencia de Zambada fue programada para el 13 de enero de 2026. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existe temor por las declaraciones que puede emitir sobre vínculos de autoridades mexicanas con el crimen organizado y confirmó que la próxima semana el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará México para formalizar un nuevo acuerdo de seguridad bilateral. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por tu reporte, Jan. Y nos vamos ahora con Cristian Valdés y lo más destacado de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 26 de agosto del 2025. El Mayo Zambada se declara culpable por narcotráfico en Estados Unidos. Ismael El Mayo Zambada se ha declarado culpable de dos cargos por narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas. En más información, después de 12 horas, los manifestantes liberan la autopista México-Querétaro. El cierre comenzó a la altura del kilómetro 93 con dirección a la Ciudad de México a las 8:30 de la mañana. La autopista ya fue liberada. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Inauguran el Centro Libre de Naucalpan. Se realizó una inversión de 36.9 millones de pesos para los 37 centros libre que existen en el Estado de México. Se señaló que las autoridades deben de trabajar en disminuir las desigualdades. En información internacional, Donald Trump amenaza con imponer aranceles adicionales a países que no quiten las tasas digitales.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
2:14 en el tiempo del centro. Vamos a una pequeña pausa. Continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión. Segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vamos con Vamos con Judith Sánchez Reyes, nuestra compañera periodista, que lo pone siempre al día de lo más importante de lo que se habla en la mañanera del pueblo, que encabeza la presidenta Sheinbaum. Adelante, Judith, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Aunque este martes no se presentó el informe del Gabinete de Seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum habló del tema. En ese sentido, se refirió a las revelaciones de Ismael Zambada, líder del cártel de Sinaloa, sobre haber sobornado a políticos y militares mexicanos por más de 50 años, y esto fue lo que dijo.
Pues tendría que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia, ¿no? En particular.
Enfatizó que le llamó la atención el comentario del director de la DEA, Terry Cole, de comparar a Genaro García Luna como un gran capo de la droga. Sobre los detalles de la captura del líder del cártel de Sinaloa, dijo que los medios de comunicación deben de averiguar cómo se dio realmente este hecho, más que a ellos como funcionarios o como gobierno federal. En este tenor, la mandataria federal destacó la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y nuevamente enfatizó que México no se subordinará a ningún país. Siguiendo con esta línea, Enrique, la presidenta de la República, negó que la Ciudad de México sea gobernada por el crimen organizado, como lo señaló el día de ayer Stephen Mike, asesor de seguridad del presidente Donald Trump. Y así le respondió.
Le pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad que le hagan llegar a este asesor de la Casa Blanca, a Stephen Miller, las cifras de la Ciudad de México, que a lo mejor no las conoce. La reducción de homicidios en la Ciudad de México del 2018 a la fecha es casi el 60%. La reducción de alto impacto, cada vez hay menos. Sí hay temas y evidentemente hay que atenderlos, nadie dice que, pero no es lo que a lo mejor imagina esta persona.
De manera previa, la titular de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, informó que se explora la posibilidad de instalar dos proyectos de generación eléctrica con tecnología de torre solar de concentración en Baja California Sur, los cuales buscan reducir la dependencia de combustibles fósiles y promover la soberanía energética en el país. Y como dato final, Enrique, decirte que al encabezar la ceremonia del primer ciclo escolar del Bachillerato Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que todas las escuelas son buenas, por eso su gobierno está creando nuevos espacios educativos para los jóvenes. Así las actividades en la presidencia de la República. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Judith Sánchez Reyes.
Buenas tardes.
Lo más destacado de la mañanera. Gracias, Judith. Autoridades detuvieron a dos piratas por el robo de equipo en una plataforma de Pemex. Eso sucedió en Campeche. Y se recuperaron 30 equipos de respiración y asegurando una embarcación mientras continúan las investigaciones sobre este tema de piratería moderna, ¿no? Sebastián García, cuéntanos.
Muchas gracias. Te informo que autoridades federales y estatales detuvieron a dos hombres implicados en el robo de equipo en una plataforma petrolera de Pemex en la sonda de Campeche. Durante el operativo realizado en coordinación entre la Fiscalía de Tabasco, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, se logró la recuperación de 30 equipos de respiración autónoma y el aseguramiento de una embarcación. Los presuntos responsables, identificados como Juan Luis N. y Johnny de Jesús N., intentaron huir en una lancha tras ser ubicados en la laguna Mecoacán, municipio de Paraíso, donde finalmente fueron capturados. Al momento de su arresto, se les confiscó también un teléfono celular. De acuerdo con reportes preliminares, los sujetos habrían amenazado con armas de fuego al personal de la plataforma e incluso realizaron detonaciones para intimidarlos. Las investigaciones continúan bajo coordinación de la Fiscalía General de la República. Es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 22 minutos. Tiempo a hacer una pausa. Le recuerdo la pregunta del día de cara al primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum: ¿cómo evalúa los avances en materia de educación? 729-306-9031, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet de Enlace Internacional. Y mire, el gobierno estatal y municipal de Querétaro activó un plan de apoyo tras las lluvias intensas, entregando enseres, apoyos económicos y kits de limpieza a familias afectadas a fin de restablecer la normalidad. Judith Santiago, cuéntanos.
Gracias, este es el reporte. El gobierno estatal y municipal de Querétaro puso en marcha un plan de contingencia para apoyar a las familias afectadas por la lluvia del 22 de agosto, que incluye enseres domésticos, hasta 25 mil pesos en efectivo, kits de limpieza, apoyos alimentarios, un bono de 500 pesos de la Comisión Estatal de Aguas, CEA, y obras de reconstrucción. Mauricio Curi González, gobernador del estado, explicó que la entrega de apoyos iniciará una vez concluidos los censos y destacó la coordinación entre ambos gobiernos para atender con rapidez y eficiencia a las personas damnificadas. El plan se divide en tres fases: reacción inmediata, apoyo directo a familias afectadas y restablecimiento de la normalidad. El mandatario queretano explicó el arranque de la segunda etapa. Estas fueron sus palabras.
Hoy nos convoca el anuncio de lo que será la fase 2. Que es el apoyo a las familias para que repongan su patrimonio, así como la activación inmediata de obras de reconstrucción y programas auxiliares que habrá de mejorar su calidad de vida de los afectados.
Felipe Macías Olvera, presidente municipal, informó que se entregarán enseres como refrigerador, estufa, lavadora y colchones, además de que el 70% de las viviendas con daños podrán acceder al seguro predial. También se repartirán más de 10.000 kits de limpieza y apoyos alimentarios, mientras se realizan trabajos de desasolve y reconstrucción en calles y drenes afectados, garantizando respaldo económico y materiales a quienes lo necesiten. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Bueno, el senador Néstor Camarillo renunció al PRI y esto ya redujo más la bancada, ¿no? Sí, perdiendo la vicepresidencia de la mesa directiva, iniciando una nueva etapa política con agenda ciudadana. Pues ahora les ha dado por decir eso, ¿verdad? A ver, vamos con Claudia Maya. Adelante, Claudia.
Gracias, este es el reporte. El senador poblano Néstor Camarillo anunció este lunes su salida del Partido Revolucionario Institucional, con lo que la bancada tricolor en el Senado se reduce a 3 integrantes y pierde la vicepresidencia de la mesa directiva, lugar que ahora ocupará el Partido Verde. En un mensaje difundido en redes sociales, Camarillo aseguró que inicia una nueva etapa política bajo lo que llama una verdadera agenda ciudadana. Agradeció el respaldo recibido durante su trayectoria en el PRI y afirmó que su decisión es personal, libre y congruente. Mi causa es y siempre será Puebla. Estoy listo para seguir adelante con fortaleza y valentía, encabezando una oposición responsable e inteligente que necesita México, señaló el legislador, quien en el pasado dirigió al tricolor en su estado natal. Con la salida de Camarillo, el PRI confirma su debilitamiento en la Cámara Alta, donde queda relegado a la cuarta fuerza política detrás de Morena, PAN y Partido Verde, informó para Noticias Milet Claudia Maya. Regreso contigo.
Bueno, muchas gracias, Claudia, y nos vamos, si me lo permite usted, con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El
resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Mire usted, grupo indígena de Ayutla, grupos se levantan en armas y organizan policías comunitarias tras la masacre de tres integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, emboscados el pasado 17 en la comunidad del Cortijo. La extorsión en México marcó un nuevo máximo histórico al registrarse 6.880 víctimas en los primeros 7 meses de este año, la cifra más alta de los últimos 6 años, de acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Solo en enero, febrero y marzo se alcanzaron picos inéditos para este delito. El Mayo Zambada, líder del cártel Sinaloa, se declaró culpable en una corte federal de Nueva York de asociación delictuosa y de dirigir una empresa criminal como parte de un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos y evitar la pena de muerte, pero enfrentará cadena perpetua y el pago de una multa de 15 mil millones de dólares. Estas y otras noticias más aquí en el Línea de Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen. Línea en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, vámonos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Bienvenidos amigos a una nueva emisión del programa en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Reciban un saludo cordial de quien les habla, Alina Tufani Díaz, en este martes 26 de agosto de 2025. Y hoy celebramos la memoria litúrgica de Santa Teresa de Jornet, religiosa española dedicada a la asistencia de los desvalidos, y de San Alejandro de Bérgamo, centurión romano que luego de convertirse al cristianismo fue capturado y martirizado. La paz sea con todos ustedes, hace una paz desarmada y desarmante. Este es el tema del mensaje del Papa León XIV para la Jornada Mundial de la Paz 2026, que se celebrará el 1 de enero, como cada año. Se habla y se espera la paz, pero son muchas las guerras que siguen su curso de muerte y desesperación. Ayer en Nápoles, para el inicio de la Semana Litúrgica Nacional, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, respondiendo a las preguntas de los periodistas sobre el bombardeo israelí en la Franja de Gaza, dijo que es un sinsentido, dando la voz de alarma sobre la situación humanitaria. Pareciera que el anuncio del gobierno israelí de que se abrirán las puertas del infierno está adquiriendo realmente un carácter trágico. Esta es solo una de las afirmaciones escritas en la declaración conjunta del Patriarcado Ortodoxo Griego de Jerusalén y el Patriarcado Latino de Jerusalén. Y bien, termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Bueno, vámonos con más. Mire, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a 10 personas vinculadas a la familia michoacana por el asesinato de Dulce en esta jovencita, ¿no? 12 años. En Chalco, mientras el presunto autor intelectual continúa prófugo. Antonio Soriano, cuéntanos.
Muchas gracias. Te informo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la detención de 10 personas presuntamente vinculadas al cártel de la familia michoacana por el asesinato de Dulce N., una niña de 12 años, ocurrido el 11 de agosto en San Pablo, Atlazalpan, Chalco. Según las investigaciones, un grupo armado ingresó a la vivienda buscando a un hombre relacionado con la distribución de narcóticos. Al no encontrarlo, dispararon contra la menor, quien falleció en el lugar. Las autoridades descartaron que el homicidio estuviera relacionado con deudas familiares. Entre los detenidos se encuentran César Jair N., alias El Güero, Juan Carlos N., El Chipotles, Maximiliano N., El Max, Arturo N., El Ojos de Aguacate, Felipe N., El Flaco, José de Jesús N., El Chucho, Xochitl N., La Xoch y Nancy Elizabeth N., La Güera. Las detenciones se realizaron durante operativos simultáneos apoyados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Estatal y la Fiscalía Mexiquense, mediante análisis de videograbaciones, entrevistas ministeriales y trabajo de gabinete y campo. Los imputados fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco y vinculados a proceso con prisión preventiva. Las investigaciones revelaron que los agresores emplearon 2 vehículos y una motocicleta para bloquear accesos y facilitar su huida. La fiscalía identificó a El Abejorro como el presunto autor intelectual del crimen, actualmente prófugo, quien habría ordenado someter a todos los distribuidores locales bajo el control del grupo criminal. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, muchas gracias. Gracias por tu reporte. Son las 2 de la tarde con 35 minutos. Bueno, déjeme ir con otro tema. Ya está nuestra invitada en la vía telefónica. Déjeme agradecer a Chris Steinman que me tome la llamada. Es experta en desarrollo humano, líder de pensamiento en transformación personal. Es CEO y fundadora de LSK, que es una empresa de capacitación en habilidades blandas y desarrollo personal. Sí, este modelo de LSK está enfocado en 6 áreas del ser, ¿no? Físico, mental, social, emocional, energético y espiritual. Y es la autora del bestseller La magia eres tú, 18 pasos para la creación consciente. Cris, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por la entrevista.
Al contrario, gracias a ti por tomarte el tiempo para platicar con nosotros. A ver, entiendo que va a haber un evento importante, ¿sí?
Pues sí, fíjate que vamos a tener un evento el próximo 26 y 27 de septiembre en la Ciudad de México, en el Camino Real de Santa Fe. Es un evento de desarrollo personal que está basado en este mismo modelo de crear transformación a nivel integral en la persona, porque muchas veces somos como muy enfocados a una sola área. Es decir, si somos muy mentales, estamos enfocados nada más en los pensamientos o en las emociones o en el crecimiento físico. Y esto se trata de reunir a más de 10 creadores y conferencistas que nos van a hablar muy enfocados en su tema de cada una de estas áreas. Entonces es un evento transformador que nos puede dar sobre todo herramientas prácticas para poder transformarnos y crear una vida totalmente diferente.
¿Quién participa en este evento?
Este evento van a participar, por ejemplo, Raúl Murrieta va a hablar de finanzas personales, Alelelo de la Rea tiene todo una creación de transformación a partir de una experiencia que tuvo con la muerte de su marido. Ducho Locati trae una herramienta que se llama Psyche, que cambia las creencias limitantes unificando los dos hemisferios del cerebro. María Montemayor nos va a hablar aparte de toda la parte física de cómo comer saludable. Tenemos a Enrique Corbera que habla de la bioneuroemoción y el doctor Bruce Lipton, que es el creador de todo un sistema de cómo es que realmente no estamos definidos por nuestro ADN ni nuestra genética, sino cómo es que los pensamientos realmente nos afectan incluso a nivel celular. Entonces, como ves, es como todas las áreas se entrelazan y se cruzan para poder generar una transformación.
A ver, te pregunto algo, Cris. ¿Cómo se desmarca este tipo de eventos de otros, por ejemplo, metafísica para ayudarte a vivir, yoga de tal, programación neurolingüística? ¿Qué tiene de especial este curso? Cuéntanos.
Pues mira, la verdad es que estamos muy enfocados en que todas las personas que participan sean realmente muy congruentes con lo que dicen y con lo que hacen. Uh-huh. Todos los especialistas son no solamente creadores de un contenido, sino a partir de sus experiencias, de sus vivencias y de todas las herramientas que tenemos, pueden constatar que si tú sigues ciertas cosas, puedes ayudarte a transformarte, que es lo más importante. Lo más importante es que la gente se vaya con herramientas prácticas para su día a día. Pero además es toda una experiencia. Todo lo que hacemos durante el evento está enfocado a que tú vayas a vivir ahí y que tengas diferentes tipos de experiencia. Desde que llegas hasta que te vas, vas a ver y vas a sentir la diferencia. Muchas veces tenemos el conocimiento, pero no lo hacemos nuestro porque nos conectamos emocionalmente.
O hay gente que tiene el conocimiento, pero no tiene la habilidad de transmitirlo. Esa también es otra, ¿no?
También es cierto, ¿no? O sea, podemos tener personas que tienen mucho conocimiento, pero no te transmiten todo lo que sí se puede. Y sobre todo, lo más importante, que estamos enfocados en que la gente se vaya con algo que pueda utilizar en su día a día. O sea, una herramienta práctica, algo que... Porque muchas veces, pues claro, todos queremos más abundancia, mejores relaciones, sí. En fin, pero no sabemos cómo hacerlo.
Cómo pedir. Y desde dónde
pedirlo.
Desde dónde convocar, ¿no? Eso me queda muy claro y es muy interesante. Supongo que esto ayuda a elevar nuestro nivel de conciencia y está en otro mood, supongo, Cris, también.
Así es, porque sabes que muchas veces todos queremos cambiar, pero estamos enfocados afuera de nosotros. En realidad sabemos y somos creyentes que el cambio se genera adentro. Sí. Y una vez que tú realmente generas un cambio adentro, entonces todo lo de tu alrededor comienza a cambiar.
Dime una cosa, antes de agradecerte que me hayas tomado la llamada, ¿dónde, a qué hora y cuánto?
Es el próximo 26 y 27 de septiembre en el Camino Real de Santa Fe. Son 2 días, de 9 de la mañana aproximadamente. El viernes es a las 7 de la noche, el sábado es a las 4 de la tarde. Y todos los boletos se pueden adquirir en la página de internet, que es lskexperience.com. Y ahí pues tienes toda la información. Ya son de verdad los últimos lugares y estamos muy contentos en compartir esto con toda tu audiencia.
Pues yo te deseo que tengan mucho éxito, que vaya mucha gente a beneficiarse de estas fórmulas, de estas formas de ver la vida, nuestro crecimiento exterior e interior, que buena falta nos hace, y que cada vez hay más certeza de que estas cosas que uno ve todavía pues como lejanas, no, están ahí y está comprobado que tienen un beneficio positivo para las personas. Así es que enhorabuena y que haya mucho éxito, Cris.
Te lo agradezco muchísimo y bueno, pues ahí esperamos a todo tu auditorio.
Muchas gracias. Cris Steinman. Bueno, vamos con más. Déjame ir con mi compañera Viridiana Ruiz. Le platica que el Consejo Regulador del Tequila otorgó la certificación Hecho en México a 16 productores, destacando la calidad, origen y sostenibilidad de sus productos y fortaleciendo la presencia de marcas mexicanas en mercados internacionales. Adelante, Viridiana, te escucho.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. El Consejo Regulador del Tequila, CRT, otorgó la marca de certificación Hecho en México a 16 productores de tequila. Reconocimiento que respalda la calidad, origen y sostenibilidad de sus productos. La Secretaría de Economía autorizó su uso en 85 marcas con el objetivo de fortalecer la identidad nacional y promover las exportaciones. Aurelio López Rocha, presidente del CRT, agradeció al representante del canciller Marcelo Ebrard, Alberto Uribe, y aseguró que el Consejo apoyará a más empresas tequileras para obtener este distintivo. López Rocha destacó que la industria tequilera es un motor de desarrollo para los 181 municipios de los 5 estados en denominación de origen del tequila, gracias al trabajo de los agaveros. Por su parte, Alberto Uribe Camacho, de la Secretaría de Economía, señaló que la certificación Hecho en México impulsa las cadenas de valor nacional y la presencia de productos mexicanos en mercados internacionales. Este sello reconoce productos que cumplen criterios de calidad, procesos de producción de territorio nacional y compromiso en la sostenibilidad. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, nosotros vamos a una pausa, sí, recordándole la pregunta del día de cara al primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum, cómo evalúa los avances en materia de educación. 729-306-9031. 729-306-9031. Háganos llegar un mensaje, un comentario, una crítica, si es su gusto. Regresamos después de una pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más información, vamos al interior de la República, porque en Hidalgo el secretario de Educación, Natividad Castrejón, y el CENTE Sección 15 entregaron 2,247 cambios de centro de trabajo a docentes de educación básica, reforzando la nueva escuela mexicana, la profesionalización docente y la certeza laboral en el inicio del ciclo escolar 2025-2026. Antonieta Islas, te escuchamos, Antonieta.
El secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdés, junto con el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 15, Said Vargas Sáenz, entregaron 2,247 propuestas, órdenes de presentación y cambios de centros de trabajo a maestras y maestros de educación básica como parte de las acciones para fortalecer el sector educativo, brindar certeza laboral y dignificar la labor docente. Natividad Castrejón destacó que en este nuevo ciclo escolar 2025-2026, el Instituto Hidalguense continuará la implementación y fortalecimiento de la nueva escuela mexicana, un modelo que reconoce la labor docente como pilar de la transformación educativa. Señaló que la nueva escuela mexicana impulsa la autonomía, profesionalización y el liderazgo pedagógico de maestras y maestros, quienes desempeñan un papel clave en la formación de ciudadanos críticos y participativos. Asimismo, llamó a las y los docentes a continuar con su labor en sus nuevos centros de trabajo con profesionalismo, compromiso social y vocación de servicio. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Y mira, la Secretaría de Movilidad del Estado de México investiga transporte colectivo Jardines de Morelos tras un accidente en la Meco Pachuca que dejó una muerte y dos heridos, para lanzar la seguridad de los usuarios. Vamos con Ariel Ruiz. Adelante, Ariel.
El gobierno del Estado de México inició un proceso administrativo contra la unidad de transporte público que se accidentó el domingo 24 de agosto en la autopista México-Pachuca, hecho que dejó una persona fallecida y 12 lesionadas. El procedimiento será llevado a cabo por la Secretaría de Movilidad CEMOV y podría concluir con el retiro de la concesión a la empresa Transporte Colectivo Jardines de Morelos, a la que pertenece la unidad siniestrada. De acuerdo con reportes oficiales, la unidad circulaba rumbo a Indios Verdes cuando el operador perdió el control, presuntamente por exceso de velocidad y la ponchadura de un neumático. En el lugar, 7 personas recibieron atención médica y 5 más fueron trasladadas a hospitales, mientras que una mujer perdió la vida. La CEMOV informó que además del procedimiento contra los responsables, se realizarán inspecciones en la empresa de transporte para verificar el estado físico y mecánico de sus unidades, la vigencia de sus seguros y las licencias de los operadores. El objetivo es reforzar las medidas de seguridad y garantizar la integridad de las y los usuarios de transporte público en la entidad. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Bueno, vámonos ahora con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Adelante.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, el monzón mexicano, en interacción con la inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit, muy fuertes en Chihuahua y Durango, fuertes en Sonora y Baja California Sur, así como chubascos en Baja California, todas ellas con descargas eléctricas. Canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en interacción con la inestabilidad atmosférica y con la onda tropical número 25, que se desplazará sobre el occidente del país, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas en el norte y noreste del país, con posible caída de granizo en el occidente y centro del territorio nacional, así como lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima. Se prevé que la onda tropical número 25 siga avanzando hacia el oeste y que al final del día deje de afectar al país. Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en interacción con la onda tropical número 26, que se desplazará sobre el sureste y sur del país y con una vaguada en altura que se extenderá sobre el oriente y sur del territorio nacional, originarán lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias fuertes a muy fuertes en Guerrero y la península de Yucatán. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y Golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 grados Celsius en Baja California.
Bueno, ahí está el reporte de la Comisión Nacional del Agua. Y mire, autoridades del Estado de México alertan sobre licencias de conducir falsas, ¿sí?, vendidas en redes sociales. Portar estos documentos puede derivar en prisión o multas, porque son, pues, documentos falsos, ¿no? Por lo que se recomienda acudir solo, pues, a hacer trámites oficiales. Piridiana Ruiz, te escucho.
Las licencias de conducir son un requisito indispensable en el Estado de México y la Ciudad de México. Sin embargo, autoridades han alertado sobre la circulación de documentos falsos que pueden derivar en sanciones económicas y hasta prisión. Muchas de estas supuestas licencias se ofrecen en redes sociales mediante trámites express, pero carecen de los elementos de seguridad oficiales. Una licencia válida cuenta con numeración única grabada en láser, folio invisible de tinta UV, datos personales del titular, holograma visible, firma, huella digital, tipo de licencia, folio de pago y código QR, que al escanearse redirige a la Secretaría de Movilidad para verificar su vigencia y autenticidad. Si alguno de estos elementos falta, es posible que el documento sea falso, lo que además implica la exposición de datos personales. Portar una licencia apócrifa constituye el delito de falsificación de documentos, previsto en el artículo 243 del Código Penal Federal, el cual puede castigarse con 4 a 8 años de prisión y hasta 360 días de multa. La Guardia Nacional, a través de la Policía Cibernética, ha emitido alertas por fraudes relacionados con este tipo de trámites en Internet y recomienda acudir únicamente a las instancias oficiales para evitar riesgos legales y financieros. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, vamos con otros asuntos y vamos al escena internacional porque 5 periodistas y personal de emergencia murieron tras un doble bombardeo israelí al hospital Nasser en Gaza, mientras organismos internacionales denuncian posibles crímenes de guerra y exigen investigaciones. Te escuchamos, Ariel Ruiz, con la nota.
Gracias, te mando un saludo a ti y a toda la audiencia. Este es el reporte. 5 periodistas junto con personal médico y de emergencia murieron este lunes tras un doble bombardeo israelí contra el hospital Nasser en Khan Yunis, al sur de Gaza. Al menos 20 personas fallecieron y varias más resultaron heridas en los ataques consecutivos que impactaron primero el cuarto piso del hospital y luego a los equipos de rescate que acudieron a auxiliar a las víctimas. Entre los fallecidos están Mohamed Salama, de Al-Jazaera, Hussam Al-Masri, colaborador de Reuters, Miriam Abudaga, de Associated Press, y Moad Abu Taha, periodista independiente. Israel calificó el bombardeo como un trágico accidente y señaló que el primer proyectil impactó una cámara en el techo del hospital, presuntamente utilizada por Hamas, mientras que el segundo golpeó a los rescatistas que habían acudido a la zona. La admisión del ataque directo por parte de Israel ha generado condenas internacionales y cuestionamientos sobre la protección de civiles y periodistas en zonas de conflicto. Organizaciones de prensa, Naciones Unidas y grupos de derechos humanos calificaron los hechos como crímenes de guerra y exigieron investigaciones imparciales. El Comité para la Protección de los Periodistas documenta que 192 periodistas han muerto desde el inicio de la guerra en Gaza. Médicos Sin Fronteras denunció que el ataque afectó al único hospital público parcialmente operativo al sur de la franja. Esta es la información, regreso contigo.
Bueno, pues el tema es que siguen las cosas muy, muy delicadas ahí en la franja de Gaza. Déjeme con otro tema, hablando de temas delicados. Se ha confirmado la expansión del gusano barrenador a Yucatán y Tabasco y se han sumado 2 nuevos casos humanos, ¿sí? Autoridades mantienen vigilancia sanitaria para proteger la salud y la industria ganadera. Ya tenemos la información, ¿sí? Adelante, Luis.
Gracias, este es el reporte. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica confirmó la expansión del gusano barrenador del ganado en humanos a los estados de Yucatán y Tabasco, sumando 2 nuevos casos. Hasta ahora, las infestaciones se concentraban en Chiapas con 36 casos, Campeche con 3 casos, en Yucatán un hombre de 66 años con reciente cirugía craneal y en Tabasco un hombre de 76 años con Parkinson presentaron miasis en cabeza y cuello y reciben tratamiento ambulatorio. Con esto, México acumula 41 casos desde abril pasado. El gusano barrenador representa una amenaza tanto para la salud humana como para el ganado, y autoridades sanitarias mantienen vigilancia estricta en el suroeste del país para contener su propagación. Hasta ahora, solo 2 pacientes permanecen hospitalizados, mientras que la mayoría ha sido dada de alta. Una mujer de 86 años en Campeche falleció por cáncer de piel tras ser tratada por la infestación. Paralelamente, Estados Unidos confirmó su primer caso humano de miasis por gusano barrenador en Nuevo Mundo, diagnosticado el 4 de agosto con un paciente que regresó de El Salvador. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el paciente se recuperó sin contagiar a otros humanos o animales. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtieron que las personas con heridas abiertas en zonas rurales de América Central y México tienen mayor riesgo, aunque el riesgo para la población estadounidense se considera muy bajo. El Servicio de la Inspección de Sanidad Agropecuaria, en coordinación con agencias federales y la FAO, implementa medidas de control para proteger a la industria ganadera, que podría enfrentar pérdidas millonarias si la plaga se extendiera. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias y nos vamos con el maestro Salguero y el mundo de los deportes. Adelante.
Chile es la costeña. Los Chiles de México. Presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos en la Fórmula 1, donde ya es oficial. Después de una larga espera y de múltiples rumores sobre el futuro de Checo Pérez, el piloto mexicano competirá en la temporada 2026 de la Fórmula 1 con la escudería debutante Cadillac. El famoso equipo estadounidense dio a conocer la llegada del mexicano, acompañado por Valtteri Bottas. Checo regresa a la Fórmula 1 tras ausentarse en la temporada 2025, luego de que Red Bull decidió cortarle su contrato previo al arranque de la campaña. A través de redes sociales, Cadillac dio a conocer la incorporación de Checo Pérez al equipo como uno de sus pilotos, donde buscarán comenzar su historia en la Fórmula 1 de la mejor manera. Por otra parte, la Champions League es el torneo europeo de clubes más prestigioso y esperado del mundo, donde los mejores 36 equipos de la UEFA lucharán por convertirse en el nuevo rey de Europa. El sorteo de esta temporada se llevará a cabo en el Grimaldi Forum de Mónaco y tendrá como particularidad que no solo se realizará el sorteo de la Champions League, sino también el de la Conference League. Otro detalle importante es que este evento ya no se llevará a cabo con las tradicionales pelotitas, sino que será completamente digital. Y ya para finalizar, Rayados de Monterrey y Dominic Torren han tomado por asalto el liderato de la apertura 2025 de la Liga MX una vez terminada la jornada 6, arrebatándole el puesto a Pachuca, que parece haber terminado con el envión anímico al arranque del torneo frente a unos regiomontanos que van en ascenso. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Chile es la costeña. Los chiles de México. Presentó.
Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos. La segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, que es el enlace internacional. Saludos a quien nos acompañó. Saludos a nuestra estación allá en Culiacán, Sinaloa, a la 90.3. Un abrazo cariñoso. Y también, por supuesto, a quienes nos hacen el favor de acompañarnos allá en las fronteras, allá en Oklahoma, en San Antonio, Texas, y en Las Vegas, Nevada. Gracias por ello. Yo soy Enrique Lascano. Y en nombre de Ariel Ruiz, Daniel Gutiérrez, Antonio Soriano, Yasmín González, Juan Manuel Estrada, Sebastián García, Luis Argote, Julieta Mendoza y Cristian Valdés, nombre de todos ellos, que tenga usted lo que resta de él, un venturoso día. Gracias, quédese con Miguel Bárcena y nos escuchamos mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.